Ore conmigo, Señor del cielo, te necesitamos para que trabajes en nuestras vidas. Necesitamos que trabajes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Oramos para que por el poder de tu Espíritu, trabajando a través de tu palabra, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo y creamos en Él y le amemos y lo sigamos, para que podamos adorarlo. Señor, aparte de ti, no tenemos a nadie. Por favor, dígnate en bendecirnos de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Continuamos en nuestra serie de sermones de acuerdo con Lucas y llegamos a Lucas capítulo 5, versículos 12 al 15. Lucas 5, 12 al 15, por favor, pongan atención porque esa es la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había un hombre lleno de lepra. Él vio a Jesús y postrándose sobre su rostro, le rogó diciendo, Señor, si puedes, límpiame. Entonces extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra desapareció de él y Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie. Más bien le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para testimonio de ellos. Sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades, pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. ¿Quién es Jesús? Esta es una de las preguntas fundamentales del Evangelio de Lucas. Mientras Lucas nos habla de las obras poderosas de Jesús y de sus palabras poderosas, todas estas enseñanzas y acciones nos traen a una pregunta central. ¿Quién es Jesús? Mientras leemos Lucas y lo estudiamos juntos, deberíamos estarnos preguntando qué nos dicen todas estas obras y maravillas acerca de quién Jesús es, qué nos revelan de su identidad, de su persona, de su carácter y de su misión. Esto no solamente es una serie de preguntas del Evangelio, sino yo diría es un tema central de la existencia humana. Yo les presento hoy que quizás las tres preguntas más importantes son estas. Primero, ¿quién es Jesús? Número dos, ¿qué vino a hacer? Y número tres, ¿qué haremos nosotros con él? ¿Cómo respondemos a estas preguntas? No solamente nos dice cómo entendemos el Evangelio de Lucas, sino que nos dice cómo vivimos día a día y cómo vamos a determinar nuestra eternidad también. Esto es central al Evangelio de Lucas, no solamente como una pieza literaria, sino que estamos viendo estas preguntas que son centrales a la humanidad entera, a nuestros destinos. Venimos a un episodio muy breve en estos cinco versículos, sin embargo, yo diría que estos versículos proveen una tremenda sentido, un tremendo sentido a quién Jesús es, de su carácter, de su poder. Últimamente, su título, su rol como Salvador. Mientras consideramos estos versículos hoy, lo haremos en cuatro partes. Estas cuatro partes corresponden al título del sermón que verán aquí impreso, que se llama Deseando, Limpiando, demostrando y orando. Deseando, limpiando, demostrando y orando. La primera parte, deseando. Primero vemos que llegó un leproso frente a Jesús y le dijo: Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Y entonces Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Cuáles son las realidades de la lepra en según la escritura? La lepra se le llama a cualquier condición de piel que son contagiosas, peligrosas, te pueden desfigurar, te pueden matar. Cuando uno piensa de la lepra hoy en día, hoy uno piensa de una enfermedad que se llama la enfermedad de Hansen, que es una condición terrible, y esta es una de las condiciones que se conocen como lepra. Pero la palabra lepra era más general en la escritura, porque tenía efectos sociales y ceremoniales. En todas sus formas, la lepra lo hacía a uno ser no elegible. Uno no podía participar en la alabanza. Los leprosos eran sucios en términos ceremoniales. Y no solamente esto les prevenía de venir y adorar, sino que cuando eran marcados como sucios, ellos, si eran tocados, hacían a otros sucios. La lepra no solamente era un contagio físico que podía ser peligroso, pero era un contagio ceremonial. Si uno estaba contagiado, uno no podía participar en la alabanza. Uno no podía venir a la iglesia o a las sinagogas. Uno estaba cortado de la sociedad. Uno tenía que vivir fuera de la comunidad, fuera del pueblo. La Biblia es muy clara acerca de esto. En Levíticos nos dice que los leprosos que tienen esta enfermedad deben vivir con ropas destrozadas y deben gritar: no limpio, no limpio. Deben estar solos y fuera de la ciudad, del campamento, de la gente. El historiador Josefas dice que eran como si fueran muertos en vida. Algunos otros comentaristas lo han descrito como un estado de aislamiento combinado con las aflicciones físicas que venían con eso. Una muerte en vida. El leproso no estaba solamente enfermo, dice alguien más. No solamente había perdido su salud, sino su familia, su casa, su trabajo. Nadie podía estar asociado con un leproso. Los leprosos eran intocables. No solamente la lepra, como la enfermedad de Hansen, eran malos en sí mismo, sino que todo tipo de lepra era una muerte hacia la comunidad. No sabemos qué tipo de lepra tenía este hombre del que nos habla Lucas, pero nos dice estaba lleno de lepra. Parece que este hombre está no solamente lleno de lepra físicamente, sino también en su comunión con la gente. No solamente tenía que ser sanado, sino tenía que ser limpiado en toda su vida. Jesús llegó a una ciudad, pero no debiera haber leprosos en la ciudad. Sin embargo, él llega y corre enfrente del Señor y se tira a sus pies y le dice: Señor, tú me puedes limpiar si tú quisieras hacerlo. No sabemos nada de este hombre, no sabemos cómo sabía de Jesús y no sabemos qué creía acerca de Jesús. ¿Lo llama Señor? Quizás por respeto, pero quizás también porque entendía quién era Jesús. Seguramente había escuchado algo de Jesús, de su enseñanza. Él sabía lo suficiente que no le importó entrar a la ciudad para encontrar a Jesús. Y esto es lo más importante. Él sabía que si Jesús quería, deseaba, él podía limpiarlo. No hay duda del poder de Jesús. Pero quizás él dudaba si Jesús quisiera hacerlo. Si quisieras, dice, tú me puedes limpiar. Si no te causo repudio, tanto repudio, si no te asusta y si no soy una amenaza para ti, si quieres hablar conmigo, si no tienes miedo, si me consideras, entonces yo sé que tú me puedes sanar. La pregunta parece ser primero acerca de si Jesús quiere. ¿Alguna vez le pedimos al Señor cosas y Él no nos las da? Ciertamente no de la manera que pedimos. A veces el Señor, el deseo del Señor por nosotros no alinea con nuestro deseo. Esto no es necesariamente porque estamos cometiendo pecados, sino esto es por lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando Jesucristo clama a su Padre en Getsemaní, dice que esta copa pase de mí, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Algunas veces pedimos por cosas que el Señor no nos da. Y en estas circunstancias es importante saber que no es que el Señor no se preocupe por nosotros. Simplemente el Señor tiene sus propósitos para nosotros. Y debemos aprender a confiar en Él. Y decir como Jesús, no como yo quiera, sino como tú quieres. Algunas veces hay cosas que podemos saber de la Escritura. Podemos saber que ciertas peticiones son de acuerdo a su deseo. Cuando pedimos a Dios con confianza, pero respetamos lo que Él desea, le pedimos a Jesús que nos salve, no solamente de nuestra circunstancia actual, sino de nuestro pecado. Le pedimos que nos salve y nos reconcilie con Dios cuando le pedimos con fe que nos lleve a su reino. Él nunca se voltea. Él nunca nos ignora. La Biblia nos dice, el que crea en el Señor Jesucristo nunca perecerá, sino que tendrá vida eterna. Quien venga a mí, no lo desecharé jamás, dice el Señor. Cuando llegamos a Jesús por fe, buscando nuestra salvación, sin importar nuestra condición, sin importar lo que hemos hecho, sabemos con confianza. Cuando venimos a Jesús para salvación, para perdón, para limpieza, para reconciliación con Dios, podemos saber que Él está dispuesto. Como dice el canto antiguo, Él está dispuesto, no dudes. Jesucristo deja claro esto para el hombre. Extiende su mano y dice, yo quiero que seas limpio. El deseo de Jesús se expresa no solo en sus palabras, sino en su toque, lleno de compasión. Cuando él dice, yo quiero, extiende su mano y toca al hombre. Quizás es la primera vez en muchos años que este hombre haya sido tocado por alguien más. Era un intocable, una persona desterrada. Jesucristo tiene compasión y el Evangelio de Marcos nos dice que implícitamente Jesucristo alcanza con su mano y lo toca. No podía verlo. Le pudo haber hablado a la distancia y le pudo haber dicho, sé limpio. Pero él demostró lo que él quería con un toque gentil. Este es quien Jesús es. Es un salvador lleno de compasión. Él quiere salvar, quiere perdonar, quiere sanar. La pregunta para ti esta mañana es, ¿tú quieres ir a Jesús en fe? ¿Tú quieres llegar y pedirle, suplicarle con confianza que aunque no haga todo lo que tú quieres, del modo que tú lo quieres, Él promete trabajar para tu bien eterno cuando vienes a Él? Todos los que vienen a Él para salvación no serán desechados. Él está disponible, no tengas duda. Esto nos trae a la segunda porción del sermón, donde el desear viene a convertirse en limpieza. Hay muchos que tienen compasión. Hay muchos que quieren ayudarnos en nuestro tiempo de ayuda, si tan solo pudieran. Yo creo que es bueno saber que alguien quiere ayudarnos. Pero si no pueden ayudarnos, entonces su deseo es vacío, es un sentimiento vacío. Lo que necesitamos es un Salvador que pueda, no solamente que se compadezca de nosotros, sino que tenga el poder de hacer algo al respecto. Él tocó al hombre, expresó su deseo, pero entonces él dijo las palabras poderosas, sé limpio. Y al instante, dice el texto, la lepra desapareció de él. William Hendrickson nos dice, el deseo de Jesús estaba en el Todopoderoso, con su corazón deseoso. Así que necesitamos una persona con compasión, pero también con poder. Jesucristo dice, quiero, sé limpio. Muy importante. Porque el querer y el poder vienen juntos de Jesucristo para que Él sea limpio. El poder de limpieza de Jesús queda manifiesto aquí. Su poder y su santidad son tales que su toque y su palabra pueden limpiar a este hombre. Esto es maravilloso en su significado. Tocar a un leproso generalmente significa que su suciedad se mueve a ti. Si él es sucio y yo soy limpio y yo lo toco, lo que se entendía es que su suciedad me va a contaminar a mí, pero ahora pasa lo contrario. El justo, el limpio, que es Jesús, toca al hombre Pero su pureza es tanta, su santidad es tanta, que su pureza, su limpieza se transfiere al leproso. De tal manera que la piel del leproso es al instante es limpia. Recuerden que los demonios le decían a Jesús: nosotros sabemos quién eres tú, el Santo de Dios. Nada de lo que Jesús había hecho hasta este punto nos demuestra tan claramente esto. No es solamente una demostración de poder, como hemos visto en los pasajes anteriores. Es también una demostración de su santidad que transforma a los demás como nunca lo habíamos visto antes. Jesucristo sigue teniendo compasión, sigue deseando sanarnos, pero además de ser todopoderoso, es santo. Eso es lo que necesitamos para ser limpiados de pecado. Es lo que pasa cuando venimos a Jesucristo y le pedimos que nos limpie. Su santidad y su justicia nos tocan y nos limpian. Su justicia se vuelve nuestra justicia. Su santidad es más grande que todo nuestro pecado. Él es justo para limpiar nuestro pecado, dice Primera de Juan 1:9. Esto nos trae a la tercera parte de nuestro sermón, donde el desear y la limpieza viene a probar. Después de este milagro, Jesucristo le dice: no le digas a nadie. Ya lo habíamos visto a Jesucristo hacer esto. Pero hasta este punto, Jesucristo ha silenciado a otros, a los demonios. Ahora él silencia a una persona. Creo que es porque Cristo tiene su propio proceso, su propio plan. Él trabaja sus propósitos y en la mente de Jesús esto no había ocurrido antes. Jesucristo, él quiere que todos sepan de su poder. Sin embargo, en este momento, él prefiere que este hombre no lo diga, porque él quiere ir y proclamarlo. Sin embargo, él le dice: ve y muéstrate al sacerdote, porque esta es una prueba para el sumo sacerdote de que ya eres limpio. Vemos en Levítico 14, 13, son capítulos largos que nos explican cómo el sacerdote determina si alguien tiene lepra y cómo tratarlo si tiene lepra, pero también en Levítico 14 nos dice qué pasa en la ceremonia, en los sacrificios que ocurren cuando alguien ya está limpio, cuando alguien ha sido curado. Así que Jesús manda a este hombre al sacerdote para cumplir estos capítulos de Levítico. Y esta va a ser la prueba para ellos, que ellos vean que estás limpio. ¿Prueba de qué? El sentido de las palabras de Jesús tiene un doble sentido. Primero dice: ve al sacerdote que te examine, y después tú puedes hacer una ofrenda, y esta ofrenda y tu presencia mostrarán que ya eres limpio para las ceremonias. Será una prueba para el sacerdote y para la comunidad de que ya has sido limpiado y puedes participar en la comunidad una vez más. Puedes estar en la iglesia una vez más. Pero Jesucristo habla de otra cosa también. Jesucristo está diciendo que es una prueba innegable para el sacerdote en particular de que Jesucristo es el Salvador, el Mesías. Es una prueba ofrecida sin palabras. ¿Cómo es esto? un estudioso llamado Walter Liefer nos dice que el verdadero Mesías no tenía que proclamarse a sí mismo, sino que sus obras iban a declarar quién él era. Y esta limpieza era una manera de prueba. Isaías 35, 4 al 6 nos dice que cuando el Señor viene a su gente, dice, vendrá y te salvará, y los ciegos verán, y los sordos escucharán, y los que no pueden andar van a andar, y la lengua del mudo va a lavar. Hay actos de que aplican al Mesías. Cuando el Mesías venga, la gente dice que va a ver estas señales. El ministerio de sanidad de Jesús es muy importante porque es una prueba de que Él es el Mesías. Pero específicamente hablando de lepra, nos deja ver que nadie en el Antiguo Testamento nos dice que el Mesías iba a curar leprosos. Sin embargo, Levítico 14 establece una ceremonia para los que se curan de lepra. Pero a través de la historia del Antiguo Testamento, los leprosos nunca fueron curados. No hay ningún ejemplo de que esta ceremonia haya ocurrido. En todo el Antiguo Testamento se menciona solo a dos personas que fueron curadas de lepra. Primero en Números 12, la hermana de Moisés fue curada de lepra, pero no había todavía esta escritura, no existía. Pero después Naamán, durante el tiempo de los reyes, fue limpio también, fue sanado, fue limpiado, pero él era alguien que no era judío. Entonces él nunca vino a los sacerdotes a decirles que estaba limpio. Entonces nadie, según la escritura, había sido curado de lepra y venido a dar gracias a Dios por ello. Así que esta es la primera vez que una persona cumple con esto. Es la primera vez en la historia que alguien va a cumplir esa escritura de darle gracias a Dios por haberlo limpiado de lepra. Cuando manda al leproso para hacer esta ceremonia de Levítico 14, es una prueba. Es una prueba para el sacerdote de que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el sanador prometido en Isaías 35. Este hombre con su cuerpo limpio es una prueba viva de que el Mesías ha venido, de que un curado de lepra que nunca había ocurrido, ahora viene a cumplir esta escritura. Y Jesucristo lo manda al sacerdote como una prueba. Recuerden que también es la prueba que él ofreció para que Juan el Bautista entendiera que Jesucristo era el Hijo de Dios. La prueba para el sacerdote de que Jesús era el Mesías y la prueba para nosotros que Jesucristo quiere salvarnos, que Jesucristo tiene el poder y la santidad para limpiarnos. Jesucristo ha mostrado en maneras contundentes que Él es el Hijo Divino de Dios, Salvador de pecadores como tú y como yo. Lucas nos pregunta esta mañana y nos pregunta si queremos considerar estos poderosos hechos de Jesús. Nos pide que consideremos lo que nos dice acerca de Él y que determinemos qué hacer con Jesucristo. ¿Creeremos en Él como el Cristo? ¿Nos presentaremos ante Él como nuestro Salvador? ¿Le pediremos que nos salve nuestra alma? sabiendo que Él nos metió en su reino, sabemos ciertamente que en su deseo, que en su limpieza, en sus pruebas, Jesucristo sabe que esta batalla apenas está empezando. Él sabe que debe continuar mostrando que Él desea salvar a pecadores como usted y como yo. Quiere liberarnos y salvarnos, proclamar su palabra y acerca de Él mismo, y lo quiere hacer de una manera con propósito, con un plan, mostrar que Él es el Santo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Jesucristo sabe que mientras hace esto, la gente hablará, la gente clamará. Algunos se acercarán a Él por interés personal. Algunos serán cínicos, rechazarán cínicamente. Algunos hablarán de matarlo. Jesucristo sabe que en este punto los propósitos son los suyos propios. Y a pesar de estar llamando a discípulos a Él mismo, Él sabe que está solo. Él sabe que Él tiene que hacer la obra. Él mismo le dice a este hombre que no hable. Sin embargo, este hombre habla y muchas multitudes se acercaban a oírlo. En medio de todo esto, Jesucristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús sabía que su labor era grande. No tenía tiempo para creerse mucho. Él era el Salvador y finalmente iba a ejecutar su misión como Salvador. Sabemos, al seguir leyendo Lucas, que Jesucristo no solamente vino a enseñar y a sanar, su misión mayor era morir por los pecados del mundo, para que los pecadores como nosotros pudieran ser salvados, no solamente de las pruebas terrenales, sino salvados de manera eterna, para siempre. Esto es lo que Jesucristo vino a hacer. Esto fue lo que Él tenía que hacer. Y esta era tan grandioso que lo trajo a orar una y otra vez. Jesucristo sabía que solamente podía lograr esta labor en comunión con su Padre y en el poder del Espíritu Santo. Así que lo vemos una y otra vez. Jesucristo siempre viene al Padre a orar. Esta oración nos muestra qué tan grave era su misión. Nos recuerda la santidad de su persona. Jesucristo hacía la obra de Dios por el poder de Dios en comunicación con Dios, como uno que era Dios. Si nosotros podemos saber en esto quién es Jesucristo, nosotros también oraremos como Él. Esta mañana yo le pido al Señor que oremos para que conozcamos, para que creamos en Jesucristo como el Salvador Santo. Yo oro que nosotros oremos para recibir a Jesucristo y creer que Él es quien Él nos dijo ser. Alguien que nos limpia de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Jesucristo puede y Él no rechaza a nadie que viene a buscarlo. Yo oro para que tengamos comunión con Cristo por fe, para que esperemos en Él todos nuestros días. Y sepamos esto, hermanos y hermanas, si nosotros oramos. para que Jesús nos limpie, Jesucristo nos va a contestar. Él es nuestro Salvador. ¿Qué necesitamos? Que vengamos a Él, incluso ahora, en oración. Oremos. Señor, venimos ante ti. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque Él está dispuesto a salvar a pecadores como nosotros. Por su poder de limpieza para nosotros. No tenemos que especular. Él nos prueba en testimonio con respecto a Jesús. Oramos para poder creer. Oramos para que amemos a Jesús más y más, para que nos permitas seguirlo sin importar lo que venga, exaltarlo como nuestro Salvador, así como venimos ante su mesa, que tú nos permitas confiar en Él, seguir en Él y estar en Él. En el nombre de Jesús, amén.